contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Buenos días, una vez más aquí estamos en contraste de fases. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, estamos un poco magros, solo tenemos a, somos tres en total, tenemos a Pilar García del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Hola, muy buenos días.
Y luego tenemos también a Luis Sanz, también del mismo departamento, profesor de Biología.
Hola, buenos días, buenos y ventosos días aquí en el campus de Elche.
¿Qué he dicho?
¿Eh? Luis Pérez.
Uy, Dios mío, estamos de lunes. Sí, totalmente. Sí, bueno, pues nada, perdona, disculpad. Bueno, pues tenemos aquí unos cuantos temas para tratar de la ciencia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando de por ejemplo, pues las últimas noticias que hablan, por ejemplo, de la del incremento del sarampión en Europa, de que ha habido brotes epidémicos tanto en Portugal como en Italia. Es una situación un poco grave. O sea, entonces, porque se pensaba que estaba, de hecho, en Portugal estaba erradicado. O sea, ha vuelto de nuevo. O sea, no ha durado un año, más que un año la erradicación.
Sí, sí, se ve en 2017 un repunte, no sé si generalizado, pero en varios países de Europa ha notado un repunte del sarampión. Como dices, es Portugal e Italia. Italia llega a los 4.000 casos. Y entonces, pues esto, claro, es el típico fenómeno de que ante un problema sanitario, pues los países empiezan a responder cambiando sus legislaciones, y ante la proliferación del fenómeno este de los antivacunas, pues países como Francia o Alemania, que no tenían así legislaciones de obligar a vacunar y tal, pues ahora ya parece que las van teniendo, ¿eh? Leyes que sobre determinadas enfermedades es obligatorio vacunar a los niños, y quien no lo haga pues puede tener problemas con la justicia.
Sí, de este tema ya hablamos en una ocasión, del problema de los antivacunas, que al final deriva en un problema de salud pública. Entonces, claro, ¿hasta qué punto se puede dejar estas decisiones en manos de los padres? Porque ya no es solo tu hijo el que puede ser afectado por una enfermedad, sino que el estar en contacto con personas que no han sido vacunadas también expone al resto de la población. Es un fenómeno que está cobrando más fuerza, como ha dicho Luis, y, por ejemplo, hay el caso de una madre en Michigan que ha sido llevada a juicio por su expareja y que prefiere la cárcel, ha dicho claramente antes, que vacunar a su hijo.
Sí, sí, no, está totalmente fanatizada en ese sentido. Pero claro, es que es como todo, o sea, hay una cosa que es la libertad individual, y hasta qué punto eso es libertad individual o libertad de los padres para decidir cómo lo mejor para sus hijos según sus creencias. Entonces es un equilibrio bastante peliagudo. Fíjate que en Portugal, por ejemplo, las campañas de vacunación eran tan efectivas porque el dictador Salazar dijo que se vacunaba a la población obligatoriamente. En cuanto llegó la democracia a Portugal, lo primero que se hizo fue quitar esa ley de vacunación obligatoria, porque se suponía que tenía que ser un derecho individual. Entonces, claro, dices, vaya, hay el argumento ese de que, bueno, que una persona puede decidir cuáles son los cuidados sanitarios que quiere, entre ellos la administración de vacunas. Yo, por mí, sería todo obligatorio, las cosas como
son. Yo
también,
lo pondría obligatorio.
En España, de momento, no es obligatorio, pero hay una ley que reserva al Estado, si hay algún problema grave de salud pública, sí poder, a través de un juez, obligar. Solo se ha hecho una vez, como un foco de algo. No sé,
sí, en sarampión en Andalucía se hizo.
Entonces ya, pues, porque claro, la gente tiene que entender que, bueno, quizás esto al principio se pensó que iba a ser muy minoritario, la antivacuna. Entonces, como existe lo que se llama inmunidad de rebaño, que si casi todos están vacunados, pues la población está protegida, porque la cadena de contagio siempre va a acabar en un vacunado y se va a interrumpir. Pero claro, si va creciendo el porcentaje de no vacunados, esa inmunidad de rebaño se pierde. Entonces, se pierde en un sitio puede haber perfectamente una epidemia de fuera que no, no había. De los miles de casos que ha habido en Italia, casi el 90% eran no vacunados.
Sí.
O sea, pues, si alguien quiere dudar de la eficacia de las vacunas, que se pregunte a los italianos que han pasado el sarampión.
Sí, claro, es que eso es lo que decían, que precisamente la gente más mayor, que sí que o lo ha sufrido o ha visto a personas de su entorno hace años pasarlo muy mal con estas enfermedades, incluso fallecer, pues están mucho más concienciados con el tema, le dan más importancia al tema de la vacunación que gente más joven, que piensa, va, el sarampión tampoco es una cosa tan grave, porque realmente no han vivido ese momento hace bastantes años en los que el sarampión pues era una enfermedad que podía ser incluso mortal.
Sí, lo que pasa es que fíjate que muchas veces el sarampión, como otras enfermedades infantiles, la mayor parte de las veces no pasa nada. O sea, simplemente es una infección.
Sí, pero sus complicaciones dependiendo
efectivamente,
de...
Efectivamente, las complicaciones, como te toca tiene uno entre mil.
Es como las paperas también, efectivamente. Son enfermedades que...
Pero como te
si
toca el
complican...
uno entre mil, ya las, vamos, las palmas. O sea, que realmente eso es, no es como la poliomielitis.
Tuvimos el caso este del niño este hace un año y pico, dos. ¿Era de viruela, era? De
varicela, creo que fue varicela.
No, varicela no.
No, viruela no puede ser, porque está erradicada.
No, viruela no.
Varicela,
no me acuerdo,
creo
que fue en Barcelona, en Cataluña.
Ah, no, ese fue el de la tosferina, creo. Tosferina. Que además era que su madre era enfermera y que no, pero resulta que creía en esto de los medios naturales y métodos naturales y la sanación, no sé qué, y bueno, pues, o sea, tuvo mala suerte el chaval.
Pero bueno, lo que está claro, cuando la gente ve que se puede jugar el tipo, en fin, la confianza en las vacunas, lo digo porque en África está lejos de aquí, está repuntando otra enfermedad que es la viruela del mono.
Ah, sí.
Que antes pasaba desapercibida porque existía la viruela humana, y ahora que la viruela humana no existe, está repuntando mucho. Pues el personal del Centro de Enfermedades de Atlanta, que es el que suele ir a estos sitios, que sale en algunas películas de desastres de este tipo.
Sí, sí, sí.
Pues van vacunados. No hay vacuna frente a la viruela del mono, pero van vacunados frente a la viruela humana, que es un 80% efectiva. O sea, como cuando la gente va y se juega un poco los bigotes, pues prefiere, será un 80%, pero no se sabe de ningún personal extranjero que de momento se haya contagiado gracias a la vacuna de la viruela.
No, estaba viendo también la noticia de Italia, que viendo dónde están los mayores casos, la mayor prevalencia de la incidencia de la enfermedad, y curiosamente no es en la parte más pobre de Italia, que es el sur, es más bien en Roma y la parte del norte.
La región del Lacio.
Porque muchas veces se piensa que a veces los movimientos antivacunas pues tienen mucho que ver con el nivel educativo de la sociedad, y no, a veces es al contrario, o sea, que cuanto más es el nivel educativo... Más, de hecho, puede llegarse a darse la paradoja de que más reacción...
El caso este que has dicho de una persona que es enfermera.
Sí. Bueno, aquí hace poco salió la encuesta de la ciencia y la tecnología, la percepción de la ciencia y la tecnología por la sociedad, y la gente que más creía en la homeopatía y la acupuntura y todo esto eran precisamente los universitarios. O sea, no precisamente los de... la gente pues con menor nivel educativo, no, todo lo contrario, eran los que menos creían, los de menor nivel educativo, eran los más escépticos con la homeopatía y la acupuntura, y en cambio los universitarios, paradójicamente la gente más educada, era lo que más creían estas supercherías.
Si tienes pocos recursos no te los vas a gastar en algo que posiblemente
que
no te haga nada.
sí,
hay que tener cierto bolsillo.
Lo que he leído, no sé si será verdad, imagino, que Trump está como bastante apoyando bastante a estos grupos.
No, lo que pasa es que Trump dijo, vamos a ver, Trump esta vez es un payaso, ¿no? Pero lo que dijo parece ser que fue que había que revisar de nuevo si efectivamente había una relación de las vacunas con el autismo y todo esto, ¿no? Que no estaba. Y ha puesto precisamente a un pariente del presidente Kennedy, uno de estos un sobrino o algo así, un sobrino segundo o algo así, le ha puesto como, es un antivacuna, y entonces le ha puesto ahí como en una comisión. Lo que pasa es que a veces, no sé si lo ha hecho en plan, utilizando lo que decía Napoleón, que si quieres que una cosa no se resuelva, haz una comisión. Entonces yo creo que este tío, le veo tan...
entretenidos, a
sí,
lo mejor, ¿no?
A lo mejor lo que está haciendo, porque realmente no ha pasado nada al fin, o sea, quiero decirte...
Yo es que no lo había, al leer sobre esto es cuando lo he visto.
O sea, yo no sé muy bien si el tío... Porque el tío realmente dijo esa declaración, pero no ha hecho nada luego después. Eso sí, está haciendo otras barrabasadas, eso como todo, o sea que... Bueno, pues, no sé, Volviendo a hablar de enfermedades infecciosas, otra de las cosas que también ahora mismo, precisamente esta semana se celebra, por decirlo así, es la semana de la concienciación del buen uso de los antibióticos. Seguramente habéis visto la campaña esta que hay en la televisión, que sale como una especie de píldora, y entonces ahí de la píldora luego sale como una araña, ¿no? O sea, porque claro, se supone que se ha desarrollado resistencia contra ese fármaco y ya no cura el antibiótico. Entonces ahora mismo, bueno, pues a nivel mundial se va a celebrar esto, se va a hacer una serie de campañas de concienciación. Y bueno, a ver, es que es importante tener en cuenta que si nos quedamos sin estos medicamentos tan importantes, quizás sean los segundos medicamentos más importantes después de las vacunas. Y bueno, se podría volver a una situación preantibiótica, es decir, a principios del siglo XX, cuando no había antibióticos. Y bueno, podríamos tener tasas de mortalidad de nuevo bastante elevadas por enfermedades infecciosas. De hecho, el cálculo es que en el año 2050 se piensa que puede haber hasta 10 millones de muertes, o sea, que causadas por esto, por este tipo de...
Dijeron precisamente ayer en las noticias que en España ha habido en el último año 2.500 muertes por enfermedades infecciosas provocadas por bacterias.
Pues imagínate, multiplicar en el 2050 multiplícalas por 10. O sea, estaríamos hablando de esos niveles.
Sí. Es que es un problema, sí, porque los antibióticos, cuántas veces pues las madres han dicho, oye, mi hijo tose, tiene flemas, tiene la mucosidad así un poco verde y tal, yo he ido a la farmacia y ya le estoy dando el antibiótico. Eso, vamos, era algo, ahora espero que sea menos habitual, pero era algo muy, muy habitual.
Sí, pero en la farmacia ya no te lo venden.
No, ya, o sea, ya.
Sí, es una de las recomendaciones que he hecho, que no se compren antibióticos sin receta. Sin receta, no almacenarlos, no recomendárselos a otros en particular, en fin.
Las pautas de tratamiento también, porque un antibiótico no puedes, si está pautado para una semana, aunque mejores a partir del tercer día, no puedes dejar de tomarlo. Y muchas veces pues, la gente lo tomaba 3 días y ya está mejor.
Claro. Sin embargo, curiosamente, también ha habido un estudio reciente sobre esto, porque normalmente, pues claro, se da antibiótico a lo mejor una semana entera. Y entonces han visto en ese estudio que a veces también es contraproducente pasarse. Es decir, a lo mejor resulta que es una infección que necesitas 5 días. Entonces, si llegas a 7 días, resulta que estás dando más antibiótico del que necesitas, con lo cual ese antibiótico va a caer en el medio ambiente. Entonces, eso va a producir también apareciendo resistencias.
Ahora también hay muchos antibióticos que se dan una sola dosis al día y a lo mejor 3 días. Últimamente está cambiando. Luego lo del ácido, ponerles el clavurónico.
Sí, pero eso es para los betalactámicos solos.
Sí, pero bueno, también un tipo de resistencia ahí también la puedes controlar un poco a la betalactamasa.
Bueno, de hecho, en una de las iniciativas que se está haciendo ahora mismo a nivel mundial es una iniciativa que vamos a intentar imponerla aquí en la Miguel Hernández, o al menos una serie de profesores le hemos pedido. Se trata de la Small World Initiative, la iniciativa del Pequeño Mundo, que consiste en buscar antibióticos de nuevo en la naturaleza, pero esta vez utilizando la estrategia de la ciencia ciudadana, es decir, poner a trabajar pues a los estudiantes, por decirlo así, de diferentes, o de bien de carreras de ciencias de la salud, o bien de incluso de institutos. De hecho, esto se empezó a hacer en Madrid, la Universidad Complutense empezó a hacerlo, a utilizar sus propios estudiantes como monitores para explicar a los alumnos de instituto cómo debían hacer la búsqueda de microorganismos productores de antibióticos. Entonces iban a los colegios y entonces en las clases, ¿no?, de prácticas, ¿no?, pues les enseñaban cómo tenían que coger muestras del suelo, cómo cultivarlas en medios de cultivo, cómo crecerlas, luego después cómo observar si había fenómenos de antibiosis, o sea, microorganismos que produjesen antibióticos, y entonces aislar esos microorganismos productores, almacenarlos en una colección y posteriormente serán ya analizados, pero más con otras herramientas y de forma mucho más exhaustiva. Pero vamos, la estrategia es intentar emular el descubrimiento de Fleming.
Hacer como un banco general con todo lo que...
Lo que van haciendo. Entonces, de hecho,
puede hacer positivo.
Todos los microorganismos positivos, sí. Entonces, aquí lo vamos a intentar poner este año, precisamente en las asignaturas de diferentes profesores de microbiología, lo vamos a intentar hacer.
A ver y si eso funciona. Luego, si se llega a ver algo que sí que puede tener un efecto y se llegará a patentar, eso como, a nivel teoría, legal, ¿cómo sería?
En teoría, como la colección es pública, en teoría la patente debería ser del organismo público. Pero claro, ¿sabéis cómo funcionan las patentes también aquí en la universidad? Que son las patentes teóricamente las hace la universidad. pero claro, es el investigador el que lo tiene que poner con el dinero de su proyecto. Y luego después tiene que mantenerse la patente. Y muchas veces lo que ocurre es que si la patente no se está pagando cada año por mantenerla, pues si a la universidad no le interesa, esa patente se pierde. A menos que consigas una empresa privada que te financie la patente. Porque ella diga, oye, aunque está... Entonces, puedes repartir beneficios. Si salen beneficios, la patente, es importante recordarlo, no asegura beneficios. La única patente, lo que asegura es la exclusividad. Pero luego lo vendes tú. Entonces, puedes decir, bueno, pues te cojo la patente y te compro parte de la patente y entonces, bueno, pues si hay beneficios, doy una parte a la universidad y una parte para la empresa. O sea, ahí ya son acuerdos posteriores. O sea, no... Pero en principio los microorganismos van a estar en una colección pública, de titularidad pública. Eso es lo que se pretende.
A mí con el tema este de los antibióticos también lo que me ha chocado es viendo la distribución en Europa, por ejemplo, de los índices de resistencia, sí. Grecia, por ejemplo.
Y España. España.
Bueno, España, pero España está como...
Bueno, España ha tenido récords de...
La mitad ahora...
Sí, menos mal, pero porque ha empezado a concienciarse.
Italia está peor.
Italia está bastante peor. Empiezas a subir, sí.
Pero Grecia, por ejemplo, tiene hay unos índices de resistencia a antibióticos que son...
Eso, pero tremendo. Es por el... Precisamente porque seguramente en Grecia lo que ocurre es que es lo que decíamos antes, que te vas a la farmacia y dices, oye, dame antibiótico. Bueno, si no, solo tienes que ir a la India, que creo que ahí vamos ya, los microbios resistentes a antibióticos ya, vamos, te hacen hasta llaves de judo. En fin, bueno, pues no sé, ¿queréis comentar alguna cosa más de los antibióticos o queréis que pasemos a otro tema?
Sí, pasamos ya a los microbios buenos. Bueno, sí. Ya hemos hablado de microbios buenos, los que producen antibióticos.
Es verdad.
Claro. ¿Qué tenemos? Hay aquí muchos microbios buenos.
Sí, sí. La mayor parte, el 90% son buenos. O sea, de hecho, viven con nosotros. Y aquí hay un estudio que nos ha llamado la atención. Salió en una noticia sobre pues cómo estaban estudiando los microorganismos que habitaban en el intestino de las momias. Porque sería una forma de estudiar no solo la evolución humana, sino también la evolución de los microorganismos. Estaría diciendo cómo ha ido evolucionando la dieta según el tipo de microorganismos que tuvieran esas momias. Entonces es muy curioso porque están comparando momias egipcias, momias canarias. O sea, tiene que ser momias además que no han sido momificadas artificialmente. O sea, no valen las momias, por ejemplo, a las cuales se les quitaban los intestinos y demás, sino que han sido momias que se hayan sido momificadas por condiciones ambientales, por ejemplo, ambientes muy secos, ¿no? Entonces, por eso dicen que las canarias, por eso valen las momias canarias, o también las momias de la parte de Nubia. Supongo que también las momias que hay en Sudamérica, en Atacama y todo esto, es posible que también valgan.
Claro. No, es un estudio muy, muy interesante, sí. Por eso, por lo que dices, de que se puede estudiar un poco, tener una idea de cómo eran las dietas en distintas épocas pasadas y en distintas regiones del mundo. Sí. Una de las conclusiones que saca la gente que estudia esto, por lo visto, es que la microbiota intestinal está perdiendo biodiversidad o ha ido perdiendo, no sé si eso está
comprobado o no. Eso a mí no me suena bien. Y además te voy a decir por qué. Porque normalmente las momias que van a estudiar, fíjate bien, las momias que van a estudiar son las de gente de casta alta. O sea, no momificaban los cuerpos de los del pueblo. O sea, solamente eran los nobles o los sacerdotes los que se modificaban. Es decir, van a sacar conclusiones de la microbiota de los ricos de aquella época, ¿vale? Entonces, que a lo mejor se parece algo la dieta a la de los pobres, pero no sería la misma dieta. En cuanto a la biodiversidad, pues hombre, yo supongo...
Hasta un 30% dicen que se ha perdido.
Eso me gustaría ver esos datos.
Y que cuanta más biodiversidad hay, más sana se supone.
Sí,
que
pero
la
tú
persona,
fíjate que ahora mismo nosotros tenemos una diversidad de comida brutal.
Ya, sí, sí.
O sea, entonces a mí por eso no me lo creo un tanto. De hecho, nuestros abuelos comían mucho peor que nosotros.
Bueno.
No, los abuelos, vamos a poner
pero lo que comían, lo comían a lo mejor más sano.
Pero siempre era mucho más repetitivo.
Variedad,
menos
claro,
variedad. Entonces, si tú tienes menos variedad.
Pero un tomate era un tomate.
No, pero a nivel de microbiota yo creo que el tomate sea mejor o peor. No, lo que sí que puede hacer un reflejo de que la dieta sea más... Yo creo que en el primer mundo es posible que la dieta se haya ido haciendo más parecida entre pues eso, el español, el alemán, sí. ¿Verdad? Porque tenemos acceso ya a casi los mismos, porque a lo mejor hace eso, antes de Cristo, pues eso,
hace
Germania
600
tenía
años,
una microbiota distinta.
Hace 500 años no había tomates, claro. Aquí en Europa.
Claro. No,
ni
bueno,
patatas.
Y la patata y muchas de las cosas. En Europa todo lo que se trajo de América no estaba antes. O sea, entonces ya estaba incorporado a la dieta en Europa, evidentemente.
Entonces, evidentemente, ahí ya...
Pero
te
yo hablando simplemente en términos de dietas, y sí que pienso que está habiendo un retroceso en la calidad de las dietas. Porque, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una dieta muy completa, entre otras cosas es muy sana porque es muy diversa, porque lo tocas todo, comes prácticamente de todo en la dieta mediterránea. Y todos los estudios dicen que en países como España cada vez se está consumiendo menos dieta mediterránea, cada vez hay más comida rápida, más comida precocinada, hay más obesidad, eso es una realidad.
Pero gente, vamos a ver.
Obesidad. Entonces yo creo que ahora, no te digo que hace 100 años, cuando tú comparas nuestra dieta con la de nuestros bisabuelos, o que probablemente la nuestra es mejor, pero a lo mejor la nuestra, la de ahora no es mejor que la de hace 20 años.
No lo sé.
O que la de hace 15 años.
No lo sé, ahora mismo tenemos mucho más acceso a frutas. Antes no teníamos tanto acceso al kiwi, persimón.
¿Y cuánta gente joven no come nada de fruta?
Pero eso ya es una elección personal de la persona. O sea, la posibilidad ahora mismo, la dieta mediterránea de hecho no existía.
¿Cuántos niños se van sin desayunar al colegio?
Hace 50 años la dieta mediterránea no existía porque realmente ¿qué comía la gente? Sota, caballo, rey. El huevo frito con chorizo y patatas fritas. Vamos. Lo de la dieta mediterránea, eso de comer ensaladita, no sé cuánto, patatín, patatán, no es tan antiguo, es más bien moderno. O sea, pero bueno, está claro, lo que es importante es comer sano, o sea, comer verduras, comer fibra, comer fruta, o sea, eso es lo más, está claro. Pero vamos, que ahora, efectivamente, quizás lo más peligroso es lo que tú dices, la comida ultraprocesada, por ejemplo, y que la gente, pues, que no tiene hábitos saludables.
Sí, dentro de 1000 años nuestras momias darán la respuesta. Según la microbiota que tengan dentro, si tienen más variada o no, o ha ido cayendo.
Sí, no. Pues hablando de momias, así noticias curiosas que nos han llamado también la atención, es lo de la pirámide de... ¿Cuál es? ¿La pirámide de Keops, no?
La gran pirámide.
La gran pirámide de Giza, que han encontrado una cámara, o no una cámara, dicen que... Es que no lo quieren llamar cámara secreta.
Sí, pero le llaman cámara. Una cámara...
Es un hueco.
Una oquedad, sí.
Sí. Entonces, ha sido hecho utilizando, pues, ¿cómo era esto?
Muones,
exactamente, muones.
Que son partículas de rayos cósmicos.
Sí, sí, es muy llamativo. Resulta que estos, pues, los muones lo que han visto es que, a ver, es unas partículas cargadas negativamente, entonces, bueno, pues a veces se interaccionan con la materia y entonces, claro, allí donde no hay materia, pues ahí pues pasan más fácilmente. Entonces, pues haciendo un análisis de la pirámide de Gaza utilizando estos muones, pues analizando desde diferentes puntos así para recepcionar estos muones, pues al final han visto que había un hueco bastante grande, porque son 30 metros por 2 metros de alto y 8 de ancho, o sea que
es una especie de galería, sí.
Sí, es bastante grande. Entonces, a ver, ya ha empezado la cosa de que es una cámara secreta, no sé qué, no sé cuántos, pero hay otros que dicen, cuidado, que puede ser simplemente una estructura para aligerar la pirámide, no necesariamente, o sea, es algo de la construcción, pero no necesariamente tenga que tener algo. Pero es curioso, vamos.
Sí, sí. Muy interesante la técnica de eso, de detección de muones para ver estructuras de este tipo. Lo único, no sé, la aplicabilidad, porque según parece se tarda bastante tiempo en conseguir una imagen de la estructura, ¿no? Tiene que tener ahí el detector de muones trabajando durante meses, pero claro, sería útil para eso, para otras estructuras parecidas, ver si se les ha escapado algo o hay algo que no hayan visto. Lo que pasa es que eso, que lleva su tiempo. Entonces, no sé si eso tendrá...
Bueno, utilidad tiene porque al final han encontrado esto. O sea, que está claro que bien, funciona.
Seguro que lo utilizan también para otras...
No, estoy convencido.
Aplicaciones.
Uh-huh. Sí, con tener un poco de paciencia, dejar que los rayos cósmicos hagan su trabajo.
Exactamente. No, decían que era tardaba una semana en coger simplemente... fotografiar con muones la pirámide desde un lado, tardaba una semana o algo así para hacer la primera una impresión. Luego tenían que ir cambiando de dirección para hacer la reconstrucción tridimensional. O sea que realmente es un trabajo bastante curioso y llamativo. Y ya que estamos en el antiguo Egipto y demás, pues otra noticia que nos llamó la atención y que tiene también que ver con la astronomía es que resulta que al parecer la Biblia recoge el registro más antiguo de un eclipse solar. O sea, eso me ha llamado la atención. O sea, sí. Resulta que los eclipses solares más antiguos hasta registrados y que estén comprobados son los de los chinos. Y son de hace 300 años antes de o 700 años antes de Cristo. Este batería el récord.
Sí, y habría sido descrito por Josué. cuando llevaba la tierra prometida sí, a su pueblo.
Creo que es el pasaje
está
de la Biblia.
El 10, 12, 13, Josué 10, 12, 13. Y habla de que el sol se detuvo y la luna se paró.
Sí, entonces antes se pensaba que eso es lo que significaba, es que se había detenido el sol en el firmamento y ahí estaba iluminando constantemente. Pero dicen que en realidad eso es una traducción, que detener también puede significar simplemente que estuvieran los dos, o sea, en el mismo punto y entonces se oscureciese todo.
Sí, entonces, esto piensan... han hecho también estudios lingüísticos para ver realmente el significado palabra por palabra. Y parece que sí, que cada vez tienen más claro que se refiere a un eclipse.
Sí, porque y además, claro, no solamente eso, han empezado a mirar tablillas de otros sitios y bueno, pues claro, dicen, pues parece que sí, que efectivamente ahí puede haber un que sea realmente un eclipse que en aquella época, ¿no? O sea, cuando se han empezado a hacer los cálculos astronómicos, que pudo haber un eclipse entre el 1500 y el 1050. O sea, que...
Sí, todo eso se apoya en cálculos que eso es, hasta hace poco no se podían hacer tan lejanos. Pero ahora ya parece que sí, porque tienen que aplicar no sé qué correcciones por la velocidad de giro de la Tierra y no sé qué. Pero ya se pueden datar eclipses de sol con mucha antigüedad. Entonces, claro, lo que decías, sirve para ir cruzando datos con otras fuentes y ayuda a datar sucesos históricos muy muy antiguos
y muy
en base a que... Vale, pues sí, es cierto que pudo haber en la zona de Israel un eclipse hacia el 1200, por tanto, sí es posible que tal.
Sí, sí. O sea, que además es que una batalla debe, en fin, asustar de repente que se te coja y se te ponga todo oscuro y decir, espera un momento, ¿qué
sí,
pasa
eso
aquí?
No le pasaría desapercibido a nadie. O sea, si le pasa, lo tiene.
Claro, lo que pasa es que cuando tú lees estos pasajes y pues yo cuando lo estaba leyendo enseguida pensé en lo de la separación de las aguas. Y claro, piensas, bueno, es algo...
Sí, pues una leyenda.
Una leyenda, claro, sí. Pero parece que en este caso sí que...
No, pero muchas veces leyendas tienen un trasfondo real. Entonces luego después ha ido magnificando y demás. O sea, antes comentábamos también
lo de las plagas de Egipto.
Lo de las plagas. O sea, que hay estudios que intentan explicar científicamente, pues, qué pudo ocurrir. Por ejemplo, lo de la muerte del ganado, pues dicen que pudo ser una epidemia de carbunco. O sea, de antrax, le llaman antrax a eso, pero lo que era el antiguo carbunco, que el ganado, realmente los síntomas son bastante parecidos a lo que está descrito en los pasajes de la Biblia. Entonces, y el carbunco todavía sigue estando allí en Egipto, o sea que todavía es una plaga. O sea que, bien, pues, en fin. No sé, ¿tenéis alguna cosa más que sí que comentar o ya...? Yo creo que ya lo único así que nos queda lo de la jirafa
la
esta
jirafa,
que han encontrado.
Que también es una cosa viva mucho de cosas antiguas, sí. De hallazgos.
La encontrado en Madrid.
La jirafa de los cuatro cuernos.
Sí. Sí. Esto es de Madrid, hemos pasado por Egipto, por Israel.
En los yacimientos paleontológicos del Cerro de los Batallones.
Sí, ahí están encontrando un montón de macrofauna antigua. Está curioso, sí. También
una jirafa que no tenía el cuello largo. También su alimentación era distinta porque las actuales se alimentan fundamentalmente de hojas y estas tenían una alimentación más variada, hojas, frutos, hierbas, etcétera. Y tenían un tamaño intermedio entre la jirafa actual y el okapi, eran más pequeñas que
sí, pero
más,
bastante
actuales.
Grandes.
Sí, no, el tamaño es respetable.
Y se piensa, tenían dos
pequeña es entre comillas, porque bueno, el bicho medía 2 metros y pico de alto. O sea,
dos cuernos más pequeños, dos más grandes, y se piensa que los cuernos estaban relacionados con la selección sexual.
Bueno, aquí lo interesante es que la jirafa siempre se ha puesto como el paradigma de la evolución lamarquiana.
Sí,
siempre nos ha explicado cómo iba estirando el cuello.
Para llegar a las hojas.
Pero nunca nadie nos explicó cuál es la versión darwiniana de la evolución de las jirafas. Es decir, cómo realmente sucedió. Entonces está bien que descubran estos restos porque así al final sabremos por qué la jirafa es un animal con esas patas tan largas y ese cuello tan largo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Luis y Pilar.
Gracias a ti.
Y nada, pues hasta dentro de un mes nos veremos aquí.
Muy bien.
Hasta luego.
Adiós.